Esto es Incendiario, historias reales por personas reales, lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a contar.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Incendiario, lo que muchos pensamos, pero pocos nos atrevemos a hablar. Estoy muy feliz de estar de nuevo con ustedes aquí en estos episodios a través de nuestro podcast, en nuestro Spotify, nos pueden conseguir como Incendiario y también a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter e Instagram, por donde tenemos una comunidad increíble donde hablamos de todos los temas de sexualidad y todas esas preguntas que nos surgen en el día a día en este loco mundo. Un saludo muy especial para Gus y para Estefa que están el día de hoy con nosotros y hoy vamos a tener un tema súper top que teníamos ahí en el tintero y que, bueno, por agenda ya por fin lo pudimos parar. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les ha ido el día de hoy?
Súper. Hola, hola. Muy, 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 muy buen día, mañana, tarde, noche para ti que nos estás escuchando desde cualquier parte del mundo, desde cualquier ciudad, desde cualquier rincón, desde tu cama, desde tu sofá, desde tu sala. Desde esos lugares donde también nos puedes escuchar, ¿cómo es el baño? ¿Por qué no un ratico de esparcimiento en el baño? Siempre está bien. Y claro que sí, les teníamos pendientes este tema que puede ser de pronto un poco molesto, que nos puede molestar a veces un poco, pero que es necesario hablarlo. Ustedes siempre saben que nosotros vamos a hablar de esas historias reales por personas reales, para personas reales, porque nosotros le vamos a dar la cara a esos temas, a esas conversaciones, y hoy más que nada vamos a hablar de esas violencias psicológicas de pareja, cómo se viven esas violencias, si hay violencia, qué tipos de violencia hay, he sufrido violencia o no he sufrido violencia, y para eso tenemos con nosotros a Steffi Muñoz. Ella es magíster en psicología clínica de la Universidad Nacional de Colombia, psicoterapeuta privada, entre líneas le puedo decir que también es actriz, entonces es una terapeuta súper, súper buena con la cual vas a tener una terapia, vamos a tener una terapia un poco más relajada, un poco más chévere, pero que nos van a mostrar cómo es ese tema de las violencias. Steffi, ¿cómo estás?
Oli, oli, congelada en esta fría Bogotá. Ya no sé qué hacer, por Dios, voy a comprarme un panda y de pronto me voy a vivir con él, porque sí, es un frío, pero todo súper bien, contentísima de estar aquí con ustedes acompañándolos. Esperemos que podamos pasar un rato súper agradable. Muchas gracias por esa presentación también, Gustavo. Y pues nada, empecemos entonces con todo este asunto.
Bueno, Dime. Antes de empezar, quiero que la gente conozca a un poquito a Steffi. El tema del día de hoy, vamos a hablar sobre la violencia psicológica en pareja, un tema que creo que de pronto muchos hemos sufrido, otros no sabemos cómo identificarlo, o por el momento, no sé, amigos, familiares, les ha pasado cosas sobre este tema, y Steffi es la persona que nos va a guiar el día de hoy. Pero quiero que conozcamos un poco quién es Steffi, que aterrada y asombrada, que también eres actriz, entonces cuéntanos un poquito de eso, y cómo llegas un poco también a la psicología para ahondar en el tema del día de hoy.
Okidoki. Bueno, mi presentación es breve y corta. No, mentiras. No, básicamente, creo que yo empecé a ser actriz antes que psicóloga, sí, claro. Conozco a Gustavo hace muchísimos años. Formo parte del colectivo 3D desde hace muchísimos años, en un poco de alternancia precisamente porque mis estudios y otras cosas no me lo permiten en ocasiones. Pero sí, soy actriz desde hace un montón de tiempo. Hemos participado en diferentes obras, actividades, etc. Tenemos una amistad desde hace muchísimo tiempo. Y luego empecé yo con mi señora psicología. Yo soy egresada de la Nacho, tanto de pregrado como de maestría. Amo mi alma mater con todo el corazón, profundamente. ¿Qué más les puedo contar? Nada. Los abordajes que he podido tener con esos espacios también de violencia, he trabajado con población diversa, he trabajado con población vulnerable, he estado con diferentes, incluso grupos etarios, porque no es lo mismo percibir una violencia cuando uno es chiquitina, cuando uno es un adulto. Sí. Entonces, he podido tener como estas experiencias que finalmente nutren no solamente mi espacio personal, mi espacio como profesional, sino que de alguna forma también abren esa perspectiva para poder tener un aprendizaje significativo y ayudar a los otros a transitar sobre estas cosas que son un poco difíciles, ¿no? Entonces, ahí literalmente, como les dije, precisa, concisa y al grano, como dice el dermatólogo.
Bueno, entonces yo quiero que empecemos a hablar un poquito, Estefa, de qué se considera maltrato psicológico en pareja, cómo nosotros podemos identificar estos primeros pasos de este abuso.
Muy bien, yo creería que es importante irse un poco más hacia atrás del asunto. No sé si en otros, y ahí les quiero preguntar, si en otros espacios han hablado de la violencia en general, ¿no?
No.
De pronto, algo hemos tocado, digamos, hemos tenido en cuenta como los temas de la violencia actual, qué es lo que pasa, la situación, pero muy general, o sea, realmente no hemos sondado al tema de pareja, porque yo sabía que tú eras la especialista en parejas, la que nos ibas acá a atender en este round de parejas. Entonces, es válido, obviamente, claro que sí, que también nos cuentes a nosotros y le cuentes a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, como, ¿qué es eso? ¿Qué podemos partir como una pareja o como una relación hoy? Y como decimos ahorita, como el término de moda, esos red flags de que nos pueden indicar de que va a haber una violencia psicológica, que yo siento que es la que hay veces no se percibe. La violencia física la percibes fácilmente, hay un puño, hay un golpe, hay un empujón, pero esa banderita roja con la que debemos prender las alarmas de, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Stop.
Muy bien, precisamente les preguntaba porque efectivamente de ahí parte un montón la dificultad de la violencia psicológica, y es que no se puede ver, ¿sí? Si literalmente yo soy violencia de una persona que todos los días que llego a la casa y siente que hago algo mal me revienta la cara, pues la gente lo va a notar. El problema es que con la violencia psicológica es algo interno. Es una agresión que se genera para disminuir, para rechazar, para minorizar, para poner en una situación de vulnerabilidad, de insignificancia al otro. Y eso pasa única y exclusivamente a nivel interno. Por eso es tan difícil poder llegar a identificar desde afuera si alguien está sufriendo violencia psicológica, aunque para los más meticulosos y perspicaces pueden empezar a notar cambios también en la persona, ¿no? Tal vez ya no se ríe tanto, tal vez ya no sale tanto, se viste diferente. Hay un montón de cositas allí que se pueden empezar a ver. Es muy importante todo esto que estabas mencionando, Gustavo, de las banderitas rojas, porque partimos también de un problema social, cultural, religioso, y lo voy a meter acá, yo no hablo de religión, pero ahí está, metidita, que es básicamente que nosotros venimos solapados bajo un estereotipo particular de lo que tenemos que hacer en la vida, y empezamos a dejar de prestarle un poco de atención a lo que está pasando internamente. Entonces, básicamente tú vives para hacer feliz al otro. Si tu jefe está contento, todo está bien. Si tu pareja está contenta, todo está bien. Si tus amigos son felices, está todo fantástico. Pero el rollo es qué pasa con nosotros mismos. Nadie sabe cuál es el infierno interno que cada uno de nosotros tenemos. Partiendo de allí, y como vivimos para complacer, el asunto más grande está en eso, que no sabemos identificar qué es lo que queremos y no queremos en la vida. Porque de alguna forma todo termina siendo una obligación, ¿no? Es como, es que tú tienes que ir y estudiar y conseguirte una casa y tener 10 perros. Ok, está bien. Y terminas haciéndolo al final de tu vida. Pero ¿dónde queda esa otra parte? ¿Dónde queda el poder de decisión? Entonces, por ahí partimos precisamente porque de alguna forma esas banderitas rojas no son solo del otro, lo que tengo que reconocer en el otro, sino lo que tengo que empezar a reconocer en mí también.
Pero mira que dices algo que es también muy importante, que siempre, de pronto esto va a sonar un poco de chiste, pero es verdad, no vivimos solamente para complacer, incluso en el sexo, o sea, en el sexo no solamente estamos para complacer a la otra persona, independientemente, digámoslo y pongámoslo en el como en el juego de palabras de qué tan sumiso puedes llegar a ser, independientemente de tu práctica o tu orientación sexual. También tú tienes que encontrar algo de placer porque, pues, hey, tú sientes, eres una persona, tú no tienes que estar siempre en la disposición de solamente ofrecer un placer. O sea, también tienes que tener un placer propio. Entonces, aquí ya empezamos a ver también que de pronto esa violencia psicológica o ese maltrato o esas afectaciones también empiezan cuando no solamente nos ponemos el yugo, no sé, nos ponemos como el piecito en la mortaja de no solamente voy a complacer por estar bien, ¿sí? Entonces, no solamente voy a complacer a mi pareja a llegar temprano, voy a complacer a mi pareja y no me va a tomar un trago, sino también ya empezamos unas dinámicas o un juego de en donde voy a complacer a mi pareja sobre lo que a mí me gusta, sobre lo que yo prefiero o como yo me siento.
Pero yo creo que mientras escuchaba hablar a Stephanie, pensaba, claro, estamos hablando de violencia psicológica en pareja, pero yo creo que todo lo hemos vivido en la familia, en el trabajo, en los amigos. O sea, yo la escuchaba y me imaginé muchos escenarios de pronto en los que sí vivía, en el sentido de que papá y mamá siempre, y en las familias casi siempre es usual aquí en Colombia, que bueno, usted estudia, va a la universidad, trabaja, consigue una pareja, se reproduce, compre una casa, un carro, sí, es como una línea, y cuando los hijos no hacen esa, como esa regla, hay una disruptiva y es donde empiezan los problemas porque es como esa presión social. O también la otra presión social que se viene un poco con nosotras las mujeres es, usted ya está a la edad de 30 años, 35, ¿y qué pasa que no tiene hijos? ¿No? Suele pasar. Entonces sí creo que la violencia se vive en muchos aspectos, no solo en la pareja, que hoy pues estamos hablando de pareja, pero sí a nivel social la presión creo que es muy fuerte en muchos aspectos, hasta en la misma publicidad que nos está invadiendo todo el tiempo de esta la moda, esta la tendencia, este es el celular, este, bueno, en fin, ¿no?
Así es, tal cual. Ahí mencionas algo importante que por eso les dije, voy a irme un poco hacia atrás en la historia para poderles contar un asunto, y es que precisamente todo esto se ha normalizado un montón. Piensa no solamente en la estructura de vida que de alguna forma nos trazan sin quererlo desde que somos chiquitos, desde que estamos en la panza, desde que nacemos, sino piensa, por ejemplo, en ciertas cosas relacionadas al físico, a tu personalidad, a tu carácter, que tampoco están bien vistas y que todo el tiempo te coercitan. Piensa, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes tuvo que pasar una situación de esta manera cuando eran más chiquitines, que fueran gorditos o que tuvieran gafitas o que, no sé, no se peinaran. ¿Qué pasaba con todo eso? Es que a nadie le gustan los niños gordos. Es que a nadie le gustan los niños que no hablan. Es que a nadie le gusta. Y de alguna forma también desde ahí nos empiezan a poner en ciertas posiciones en las que todo el tiempo terminamos también nosotros agrediéndonos a nosotros mismos porque no nos gusta lo que los demás ven. No nos gusta lo que somos. Entonces, es importantísimo porque se ha venido naturalizando un montón todo este asunto desde que somos chiquitines. Piénsenlo también, ¿cómo aprende uno si nace en una familia en donde, no sé, voy a poner un ejemplo, el papá todo el tiempo tiene múltiples parejas sexuales, llega a la casa bastante tomado, hay violencia también, le dice a su mamá que es lo que quieran, una perra, una zorra, una lo que sea, Finalmente tú creces en un espacio así y lo empiezas a naturalizar. Si después llega tu pareja y hace lo mismo contigo, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Sí. Porque ya lo aprendiste. Porque viste que estaba bien. Si tus papás lo hacen, que tus papás son los que te dicen que está bien y que está mal, cómo funciona el mundo, pues de alguna forma está bien, ¿no? Entonces ahí es donde empieza el verdadero problema. Yo siempre he dicho, y quiero preguntarles un poco, yo siempre he dicho que el asunto, sobre todo de la violencia psicológica, es muy subjetivo, muy subjetivo. Sí. Piénsenlo, hemos normalizado un par de cosas, como por ejemplo saludar, hola perra, hola zorra, hola,
Sí, suele pasar.
No se siente agresivo en muchas ocasiones, dependiendo, por supuesto, de quién te lo diga. Si de pronto alguien en la calle llega y te dice, hola, zorra, es como, ¿qué te pasa?
¿De dónde me conoces?
Del país, ¿no? Digamos, el cambio de uno puede hablar en español, pero si uno va a otro país y dice X palabra, me estás insultando. Hace poco una amiga me contó que estaba hablando con un amigo, creo que de la India, y ella le mandó una foto todos haciendo así. Y para ellos esto es una ofensa, o sea, esto es como usted es lo peor, ¿sí? Y así es paz, así es ofensa. O sea, son signos y conjeturas lingüísticas pues muy diferentes a las de nosotros. Y ella me decía, de verdad, eso fue un insulto tenaz. O sea, el cambio cultural también pues pega un poco, pero lo que tú decías es verdad, también depende de la connotación, el contexto, la persona, pero sí se ha normalizado mucho, o en los mismos hombres, que hubo marica, gonorrea, bueno, no sé, tantas palabras.
Bueno, yo ahí sí quisiera como hacer ahí algo chistoso y obviamente para que también nos demos cuenta. Si bien sí hemos normalizado, digamos, ciertas expresiones o ciertos saludos, de pronto aquí en Colombia, de pronto no hemos conocido o no sabemos o no tenemos en cuenta cómo es en otras partes, el hola marica, el perra, el... Anyway, palabras que hay, yo siento que hace como 2 añitos hacia atrás, las mujeres se apropiaron mucho más de estas palabras. De pronto, Steffi me puede corregir acá en este conocimiento desde su parte psicológica. Las mujeres se apropiaron un poco más de estas palabras, entonces son ellas ahorita las que se saludan con mucha más confianza, de que hubo marica, que hubo perra. Entonces, y los hombres retrocedieron un poco, por así decirlo, porque me parece espectacular. Entonces, es el que hubo papi, bebé, mi amor, y se cambió un poco la dinámica de los roles
Sí.
y ayudó también un poco para que la sociedad entendiera que no, que está bien. O sea, la normalizamos, pero está bien. Que entre dos hombres se digan papi, amor, bebé, ¿sí? Sin que sean homosexuales, sin que sean una pareja, y está bien que entre dos mujeres, dos amigas, se digan marica o perra, porque tienen un vínculo de confianza o un vínculo que las une, sea cual sea, porque también eso hay que hablarlo. De pronto, las personas que nos están escuchando, si bien vamos a hablar y estamos hablando como vamos llegando al punto de las parejas, es también importante que de pronto una pareja también puede ser tu amigo o tu amiga, y ahí también hay un tipo de violencia, que sí, es otro tema, pero tú tienes unos lenguajes diferentes que creo que es lo que nos quiere decir Steffi, que tú tienes unos lenguajes con los que te comunicas diferente con ciertos entornos. Entonces, sí, o sea, sí hemos normalizado, pero a mí me parece chévere, ay, mi amor, a mí que otro hombre venga y me diga papi, bebé, mi amor, ay, sí, tan lindo.
Pero mira que mientras yo te escuchaba, se me vino alguien en la cabeza y es Karol G. Fin. Para mí esa mujer empoderó a todas las mujeres de este planeta a cómo monetizas una tusa, ¿cierto? ¿Cómo te empoderas después de bueno, de toda su historia con este otro artista? ¿Cómo a través de la música empoderas a las mujeres y cómo las mujeres dicen, bueno, si esta vieja pudo, ¿por qué yo no? Porque yo no me apropio, entonces viene el lenguaje la bichota, ¿cierto? De que las mujeres podemos más, unidas somos más, los colectivos feministas también creo que han tornado un poco a empoderar a la mujer, ¿cierto? De cierta manera, por este mismo tipo de circunstancias que estamos hablando y es violencia, que es un poco lo que Estefa nos está contando. Primero, identifiquemos qué es violencia. Porque pues yo creo que ahí vienen unos subtemas como es la violencia en pareja, ¿no?
Tal cual, y es que precisamente, bueno, no sé si ustedes han tenido la oportunidad alguna vez de ver los informes que saca el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses frente, por ejemplo, a los actos violentos, las muertes violentas. Bueno, desde hace un par de años, de hecho, empezaron a ser un poco más específicos, frente al asunto de violencia, ya empezaron a reconocer violencia física, violencia psicológica, digamos que los diferentes tipos de violencia e incluso las diferentes poblaciones que las padecen. Antes era muy hombre-mujer, pareja, hijos, familia, chao. Pero empezaron a reconocer otro tipo de cosas que también me parece bastante interesante, porque el permitir ver que hay otras realidades hace que las personas se cuestionen. Si no existe, si nadie lo dice, si nadie lo habla, si no, digamos, se expone de alguna forma a la luz, eso queda ahí. Y finalmente terminan existiendo un montón de situaciones y de casos calladitos donde hay homicidios, donde hay realmente lesiones muy fuertes y que en este caso, como les decía, por ejemplo, con la violencia psicológica, no se pueden medir. Pero tú puedes ir a decir, es que mi pareja me maltrata, compruébemelo.
Sí.
Compruébemelo. Entonces, ahí viene ese asunto que me parece bien importante. Y precisamente porque empezaron a ver esa necesidad de denuncias tan, tan, tan fuertes en este tema, fue que empezaron a ponerlo allí. Empezaron a hablar un poco más de eso, empezaron a dejar que la gente lo viera. Y aunque tú mencionas, por ejemplo, lo de, y es tal cual, ¿no? ¿Cómo monetizar una tusa? Pero siento que este proceso se ha dado un poco más atrás.
Okay.
Creo que también desde hace algún tiempo, cuando empezaron, por eso les hablaba de los informes y de las cifras, desde hace un tiempo cuando empezaron a ver como, hey, hay otro tipo de cosas diferentes, usualmente, piénsenlo, uno hace un buen par de años pensaba en violencia y pensaba en un ojo negro. Ahora puedes pensar en violencia y no necesariamente tienes que tener un ojo negro. Entonces empiezan a aparecer también otras cosas, no sé, actitudes muy fuertes, hostiles, de menosprecio, de intimidación, dominación. El rollo a veces de algunas violencias es que están todas mezcladas con todas. Entonces no solamente tienes una pareja que te violenta físicamente, sino que además ejerce violencia psicológica y además ejerce violencia económica, porque tú te vas a ir, ¿con qué? Tú no trabajas, yo me quedo con los niños, un montón de cosas que están allí, ¿no? Entonces, de alguna forma, al ponerlo ahí, en the spotlight, hace que las personas empiecen a cambiar un poco el mindset. Y no solo eso, sino nuestras generaciones hicieron también un poco ese esfuerzo. Si ustedes se dan cuenta, antes, y yo conocí varios casos, alguna vez que estuve trabajando con población adulta mayor, en unos talleres de autocuidado precisamente, recuerdo mucho a una señora que nos contaba una historia bastante fuerte de vida. Ella básicamente nos decía como, no, pues yo me casé con alguien de 40 años, si mal no recuerdo, cuando yo tenía 12, porque eso fue lo que me dijeron mis papás que tenía que hacer. Tuve 5 hijos y toda la vida sufrí violencia física, toda la vida sufrí violencia psicológica. Yo no podía salir de mi casa, no me podía vestir de ninguna manera, yo no tenía derecho a tener ropa nueva, yo no tenía derecho a nada.
Me viene ahí a la mente de nuestras abuelas, de una.
Tal cual.
Así, literal.
Así, efectivamente. ¿Y qué pasaba? Que tú no podías decir nada porque tú te casaste para toda la vida. ¿Y qué va a decir la sociedad? ¿Y qué va a decir el padre? ¿Y qué va a decir? Era un montón de prejuicios por todos lados que te hacían quedar obligatoriamente en un lugar. Aguantarte de alguna forma a la pareja que ni siquiera tú elegiste para compartir tu vida, que es lo más triste del asunto, ¿no? Entonces, como les decía, estas generaciones hemos dado un salto abismal y es listo. Ya no estoy buscando la felicidad de otros todo el tiempo, aunque todavía pasa, sino que en este instante estoy buscando mi felicidad. Y como siempre les digo a mis consultantes, si tu felicidad es irte al Japón a cuidar pandas, hoy he hablado mucho de pandas, creo que tengo que revisar eso.
Está chévere los pandas. Ay, aparte que debe ser algo muy hit, ¿no? Cuidar un panda. Yo he visto muchos videos de los pandas.
Dicen que pagan súper bien, que pagan súper bien. Vamos a
cuidar un panda debe ser muy difícil, pues digo yo.
Ay, debe ser lindísimo.
Pero debe ser
lindo. Debe ser hermoso comer y dormir. Comer y dormir y limpiarlos. O sea, comer, dormir y limpiarlos.
Por eso es que una no bola de nieve ahí. Ay, no. Pero qué tal. No, pero me gusta el tema comemos pan. Deberíamos hacer un podcast hablando de pan.
Cuenten conmigo.
Entonces, ¿qué pasa? No, pues, sí,
entonces, si de alguna forma, por ejemplo, ese es tu sueño, pues ¿por qué no te vas? Mira, porque okay, se han abierto tantísimo los espacios de networking, de espacios en los que tú te puedes ir a donde quieras también, a trabajar donde quieras. Ahora somos nómadas digitales. Es como, sí, claro, tengo que trabajar, permíteme, saco mi compu. Y ya, eso es todo.
Sí.
Entonces, ahorita sí estamos velando un poco más por esa salud y estabilidad mental, ese proyecto de vida.
Yo creo que fue a raíz de la pandemia, Estefa. No sé tú qué opines. Creo que ahí fue donde empezó el boom a tener ese pensamiento de nómadas digitales, de trabajar desde nuestras casas o desde cualquier parte del mundo, y que ya no negociamos plata por estabilidad o por, ¿cómo se diría esto? Por estar tranquilos, en armonía, bueno, si tiene otra palabra, pues soy muy buena para...
Bienestar. Sí, pues sí, te cuento que no, se dio el boom con la pandemia porque literalmente a todos nos tocó. Sí, eso fue como, ay, ¿quieres ir a trabajar? Pues no puedes.
No puedes.
Pero el asunto, y sobre todo, creo que aquí en Colombia no lo vemos tanto, pero en otros lugares del mundo sí es muchísimo más visible, el asunto de los nómadas digitales, ¿no? Y es que finalmente ya no te piden tener un espacio fijo, sólido, estructurado, en el que tú tengas que ir y quedarte allí toda tu vida, básicamente, sino que de alguna manera te permiten hacer el mismo trabajo confiando en ti, confiando en tu tiempo, confiando en absolutamente todo, para que tú hagas exactamente lo mismo sin tener que pagar más, ¿sí? Un espacio de oficina, etc. Sí. Entonces, ustedes se posicionan en ese lugar, es como, bueno, de alguna forma, con este tiempo, yo puedo hacer lo que quiera, ¿sí? Con este espacio yo puedo estar en cualquier lugar. Y ya no nos permitimos, de alguna forma, ceder lo que tú decías, nuestro bienestar, nuestra estabilidad emocional por un trabajo. Ahora, piénsalo en las redes sociales.
Porque lo decía, porque mucha gente, digamos, de mi círculo social, me hablaba mucho de violencia psicológica, porque convivía con la pareja o vivían en pareja. Entonces, como que empezaron a ver los ángeles y demonios de la pareja, porque usualmente no estaban día y noche, y yo creo que la convivencia humana, si es difícil convivir con la familia de uno, ahora imagínate con otra persona, pues, que hay un vínculo afectivo y un montón de cosas ahí, creo que ahí se despertaron los demonios y empezaron como, no, esta mujer o este hombre, porque también los hombres lo sufren, y eso no hay que taparlo, estoy viviendo una violencia psicológica, o sea, como que si usted no lava, si usted no hace, entonces no hay sexo, o no, sí, como que todo muy ligado a esto, y yo creo que, pues, según lo que yo viví y sentí con el círculo social, era que eso se despertó mucho en pandemia, diría yo. No sé.
Claro, eso sí, y gracias por haberlo sacado, era algo hacia lo que iba a transitar en un momentito, pero efectivamente ese asunto de la pandemia lo que hizo fue literalmente encerrarnos con nuestros captores, ¿no? Lo voy a poner así, poniéndome en una posición de supervíctima, que yo no tengo captor, pero de alguna manera, claro, el rollo de todo el asunto es que nosotros habíamos normalizado una vida en la que compartíamos pequeñas porciones de tiempo con nuestras familias. Y lo pongo en familias, incluyendo familias que tienen hijos y son un poco más extensas que solamente la pareja. Y nos habíamos acostumbrado y todo funcionaba fantástico. Tú te ibas todos los días temprano, trabajabas, volvías en la noche, compartías un ratito a dormir y se acabó. Y los fines de semana, o eran, no sé, día de hacer aseo, o nos íbamos a algún lugar, pasábamos rico, volvíamos a la casa y otra vez volvíamos a empezar lo mismo.
A la rutina.
Y todo estaba perfecto. Cuando empieza pandemia, señora pandemia, aquí esta vaina se volvió loca, básicamente. Todos los días tenías que convivir con alguien que si meramente soportabas cuando se iba a la oficina porque es terrible, pues ahora tenías que chupártelo todo el día. ¿Sí? Sí. Todo el día, ¿sí? Y aguantar y tolerar, y de hecho precisamente nuestra profesión se disparó
muchísimo,
precisamente por ese tipo de cosas, y era la necesidad, muchas veces pasó, ¿no? Cuando nos tenían así bien, bien, bien estrictos, restringidos, solamente virtualidad, personas que decían como, por favor, es que necesito salir de la casa, o sea, ya no me lo aguanto más, ¿sí? Y no me la aguanto más. Empezaron realmente a ver la sombra, ¿sí? La sombra, y los contextualizo aquí un poquito, esto viene de una teoría de Jung, de los arquetipos, que son como las máscaras que utilizamos personal y socialmente, y la sombra es eso, es todo lo oculto, ¿sí? Es todo lo que está allí, todo lo que no se deja ver, los secretos más profundos, esa parte medio mala y sombría, ¿no? Entonces empezamos a convivir con la sombra, y no solo con la sombra del otro, sino con la nuestra. Empezamos a encontrarnos en espacios donde definitivamente queríamos básicamente matarnos y botarnos por la ventana, porque ya no nos soportábamos. Pero precisamente ahí, y quiero traer un poquito a colación esto, yo les hablaba hace un rato como de la violencia subjetiva. ¿Qué pasa si de alguna manera para mí está bien que mi pareja todos los días me levante con un grito? Sí, sí, es como, ay, se acordó de levantarme, gracias mi amor, ya me levanto. Sí. ¿Qué pasa si yo me acostumbro a que su muestra de afecto sea darme un calvazo?
Sí, se normaliza.
No, como algo hostil, se normaliza.
Y puede iba a decir, uy, a mí me despiertan de un puño y yo respeto, o sea, me despiertan con un grito y yo respondo con un puño. O sea, ¿quiere violencia? Déjeme dormir, chao.
Total. Pero es que ahí es donde está la cosa. Y como les digo, pues se ha ido normalizando. Pero hay que tener en cuenta eso, porque así mismo, como algunos pudieron vivir y convivir con sus personas que básicamente ejercen violencia o ejerciendo violencia, hay personas que definitivamente no. De hecho, todos estos espacios y hogares de paso se abrieron también un montón porque mucha gente estaba tratando de escapar de sus casas. Y fue una época muy dura, sobre todo al inicio de pandemia. Pero también hay algo que tengo que rescatar en todo esto, y es que gracias a estas situaciones la gente se dio cuenta que necesita terapia. Y que está viviendo bajo espacios que tal vez no están funcionando tan bien.
Porque que también se vieron ya las separaciones, bueno, ya hasta aquí llegamos usted y yo, en familias que no sé, llevan mucho tiempo de casados, noviazgos, cuentos también, ¿no? Porque es que surgieron, aparecieron muchos, se unió mucha gente y otros se separaron.
Total.
Hasta gente sí. También, podemos hablar de la separación laboral también. Mucha gente dijo, no, este trabajo es una vaina tóxica, yo no puedo estar...
Divorcio, aquí. Sí, tal cual.
Sí, 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 también acá es válido recordar o hacer también la claridad que si bien, como lo menciona Steffi, como lo dice Eri, el común denominador fue la violencia de todo tipo en época de pandemia, ¿cierto? Esa convivencia con esas máscaras que nos menciona Steffi, pero digamos en otro caso, y yo acá sí me voy a meter un poco hacia mi caso personal, a mí la pandemia sí realmente me ayudó a consolidar mi relación y a convivir con mi pareja, entonces fue con la decisión de después de pandemia o digamos después de que las medidas ya no eran tan estrictas, dijimos como, oye, funcionamos como una pareja, uh-huh. O sea, podemos convivir, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, y la relación cambió. Obviamente, como todas las parejas, tuvimos esos momentos en el de que conoció mis máscaras, yo conocí las de él, pero fueron cosas que ya se habían hablado en algún momento. Es decir, yo soy consciente de pronto de una de mis máscaras que es mi mal genio, que yo siento que puede o no puede ser una máscara, pero yo ya le había dicho a la persona, o en este caso puntual a él, ya le había dicho, a mí me saca el mal genio X y Y, pero stop, a mí el mal genio se me puede pasar muy rápido porque simplemente estallo, digo lo que se me viene a la cabeza o se me salta el taco, pero como se me salta, se me baja y a los 5 minutos me puedes hablar normalmente porque soy una persona. Entonces, si me ves de mal genio, déjame quieto, no me molestes y ve a hacer otra cosa y cuando creas que ya se me pasó, me buscas. ¿Sí? Entonces, creo que yo mismo encontré la forma de pronto prevenir que existiera una violencia, ¿sí? De que nos fuéramos a agredir, que nos fuéramos a contestar, que nos fuéramos a iniciar una pelea. Yo ya lo había dicho, hey, pilas, porque no me gusta. Voy a poner un ejemplo, y esto sí es como un consejo para las personas. Yo he visto, digamos, hay parejas que juegan a hacerse cosquillas. Qué vaina tan fea. O sea, y yo lo digo desde el día cero que conozco a una persona en la primera cita, yo le digo, me emputan las cosquillas. En su vida me vaya a hacer cosquillas si no me quiere ver de mal genio y si no quiere que yo le conteste con un puño. No me haga cosquillas, no me gustan. Sí, entonces creo que la pandemia también despertó eso, como darnos cuenta de cuáles fueron las cosas que realmente nos molestan de nosotros mismos, de nuestra pareja, pero bueno, listo, amados los psicólogos, me hinco, diría por ahí una amiga.
Híncate para otras cosas, Gustavo, por favor.
Pero, ay, siempre. Anoche estaba hincado. pero sí es importante lo que dices, Steffi, como, listo, ya sabemos que todo esto afectó, pero para las personas que nos ven, que nos escuchan, sí, vamos a darles algunos tips, unos tips rápidos de cómo identificar esas violencias, esos tipos de violencia o esas señales de alerta, pongámoslos así. ¿Cuáles son esas señales de alertas pasivo-agresivas, pasivo-activas, no sé cuál sea el término correcto, con las que tenemos que hacer un stop y reanalizar nuestra situación y buscar si la solución es ir a una terapia, si la solución es ir a hablar con nuestra pareja o a la mierda los pastores, se acabó la Navidad?
Muy bien. Ahí te estabas hace un momento mencionando algo que me parece importante, y antes de hablar de estos tips, quisiera que tuvieran en consideración que hay unos factores de riesgo que pueden hacer que las personas sean más o menos violentas, ¿no? Entonces, eso parte desde ahí. Una de las cosas, yo alguna vez hablaba con un consultante y le decía como, bueno, tú tienes estudios de posgrado, tienes cierto estatus, tienes, y estaba en ese plan como de salir con personas de aplicaciones, ¿no? Entonces, era como la cosa de, bueno, ¿cómo vas a hacer esta selección? Que tiene mucho que ver con esos tips. Y él me decía como, no importa. Yo le decía, listo, está bien, no importa. Haz tu selección como tú lo quieras, solamente lo físico, dale check, ve y sales en las citas y me cuentas cómo te va.
Ok.
Volvió, por supuesto, siempre vuelven. No mentiras, volvió. ¿Cómo le había ido?
Obvio.
Me he encontrado con un montón diferentísimo de personas. Personas que, no sé, nunca habían estudiado una carrera universitaria, personas que también tenían su mismo nivel, personas que vivían con los papás, o sea, de todo. Yo le decía, listo, cuéntame cómo te fue en esa experiencia. Me decía, yo no quiero sonar elitista, pero definitivamente yo no logré conectar con las personas que tenían un nivel económico inferior al mío.
Obvio.
Y yo le decía, claro.
Sí, lógico.
Claro, porque es que no comparten tantas cosas en común, que es lo que a veces nos pasa a nivel cultural, ¿no? Como que no logramos embonar como, no sé, el alemán versus nosotros. Nosotros somos unas melcochas y ellos son bastante distantes, sobre todo física y emocionalmente, ¿no? Entonces, les traigo a colación este asunto para contarles un poco que de alguna forma a veces también nos damos muy duro a nosotros en ese proceso de selección, en ese proceso de ir estableciendo estándares, que es lo más importante, y voy a partir un poco desde más atrás, el asunto de los límites. Cuando tú tienes claros cuáles son tus necesidades, tienes claros cuáles son tus límites. Si tienes claros cuáles son tus límites, es mucho más fácil que sepas qué estás buscando y qué no en tu vida. No solo a nivel de proyecto de vida, sino a nivel también de quiénes se vinculan en tus espacios. Hay una película que se llama Madre, que es con Jennifer Lawrence. Yo no sé si ustedes se la han podido ver alguna vez.
De pronto sí, pero por el nombre no me suena,
pero es como de, eso fue de pandemia, fue como 2019 más o menos. De alguna forma, y les pongo esto acá, es porque yo siempre les digo a mis consultantes, dense cuenta de quién habita su casa. Su casa es su cuerpo, es su vida, es su espacio. Y muchas veces dejamos entrar personas que no nos traen nada, nos traen destrucción. otras personas simplemente se aprovechan, otras personas simplemente, no sé, nos tienen ahí por si acaso, para no sentirse solas. Entonces, teniendo en cuenta esto que les decía de necesidades, límites, estándares, la idea es que empecemos a ver ciertas cosas. Como les decía, hay ciertas características culturales, sociales, políticas, personales, que están muy relacionadas con todos los tipos de violencia, y el hecho de que alguien, por ejemplo, tenga un bajo nivel educativo socioeconómico, como les estaba poniendo en mi ejemplo, no quiere decir que sea violento, pero sí tiene una mayor tendencia a ser. Aquí quiero hacer esta aclaración enorme. De hecho, mi tesis de maestría fue sobre comunicación y relaciones de pareja, cómo solucionan los conflictos las parejas de población diversa, LGBTIQ+. Y una de las cosas que encontrábamos era eso también, cómo de alguna forma se va estructurando. Entonces, esto les puede ayudar un poco para las red flags iniciales, que son factores sociodemográficos para que los tengan en cuenta, pero no es un estándar. ¿Listo? Como si al inicio les contaba el asunto de haber percibido violencia en algún espacio, sea dentro o fuera de la familia. Eso es aprendizaje vicario o experiencial. Vicario es que lo vi, lo experimenté y así lo aprendí, y experiencial pues es que lo vi. Situaciones un poco más a nivel personal. Dificultades con la autorregulación, el autocontrol, dificultades a nivel de habilidades sociales, sensación de inseguridad que tiene que ver con autoestima baja, celos, autopercepción deficiente. Todo esto hace que la persona se sienta muy, muy, muy insegura y sea mucho más probable que sea propensa a ejecutar actos violentos. La forma de comunicar, que ya vamos un poquito hacia allá, el cómo resuelven los conflictos o los problemas, cómo verbalizan, Otro tipo de factores que tiene que ver más con el consumo de sustancias psicoactivas. Las personas que consumen sustancias es mucho más fácil que pierdan el control y sean violentos, por supuesto, ¿no? Esos espacios, yo no sé si alguna vez ustedes han conocido a alguien que uno le dice, usted sí es terco, mano, pero terco. Las personas que no pueden llegar a espacios de insight tan fácil y decir como, espérate, sí, me equivoqué, son también muchísimo más propensas a ejecutar acciones violentas de cualquier tipo, porque les cuesta reconocer sus propios errores. Se ven en una posición, una perspectiva distinta, idealizada a ellos mismos, y sienten que los demás tienen la culpa, y de alguna forma pues pueden ejercer estos actos. La falta de límites también es otra cosa que está por allí. Una persona que sea demasiado poco empática, o que noten que es muy rígida, muy poker face, ¿no? Este tipo de personas también suelen tener una mayor probabilidad de presentar patrones hostiles, violentos o agresivos, dependiendo del asunto. Como yo les decía hace un rato, el asunto de las creencias. Sean creencias políticas, sean creencias religiosas, sean más actitudes, por ejemplo, miren todos estos rasgos machistas. Yo no recuerdo cómo se llama este grupo, creo que ellos están en Putumayo, es un grupo de hombres machistas, literalmente así, ¿lo han escuchado?
Ah, sí, sí, de hecho en Caracol, en este programa de, se me va el nombre, les hicieron una crónica, y es ¿así? Como un club, sí, ya son señores grandes, que ellos se consideran machistas, sí, les hicieron todo un reportaje, y tienen una cabaña donde se reúnen. Es como si fuera una secta, pero sí, sí, sé quiénes son. Poniendo vínculos para que jóvenes también ingresen a ese pensamiento. Sí, sí, durísimo. Parece reportaje, pero sí.
Fuerte, fuerte. Pero si se dan cuenta, eso tiene que ver con las creencias. Como yo creo que esta es la forma correcta de hacer las cosas, entonces voy a crear mi propio club machista de juegos de azar y mujerzuelas, literal. Entonces, ahí empieza uno a ver ese tipo de cositas también. Este tipo de personas, cuando sus creencias son demasiado arraigadas, suelen tener mayor propensión a ser violentos o agresivos. Y otro tipo de trastornos, que eso sí no se los mencioné, que tienen que ver más con el interior, con lo propio. Cuestiones tipo ansiedad, depresión, trastorno, incluso diferentes tipos de trastornos, TLP, trastorno de estrés postraumático está por allí también. Entonces, esto está mano de cosas que están allí, que ya son factores de riesgo, hacen que uno pueda tener un medio estándar. Entonces, ok, yo me estoy vinculando con alguien que tiene mi mismo nivel socioeconómico y por lo menos sé que me sienta bien a mí. No volvemos más por ser elitistas. Yo conozco gente fantástica que no tiene, y me relaciono con gente fantástica que no tiene mi mismo nivel, por ejemplo, educativo o socioeconómico, y son personas maravillosas e interesantísimas. El rollo es que no siempre uno hace clic con todo el mundo, así como conozco personas que tienen mi mismo nivel socioeconómico y educativo y los aborrezco con, bueno, no me caen nada bien, precisamente porque compartimos cosas diferentes. Entonces, tener en cuenta estas cosas, lo mismo, mis amigos consumen lo que quieran, ¿no? Pero no por eso voy a decirles como, ay, no, es que de pronto si tú estás tomado me vas a dar en la jeta, entonces bye, yo no soy tu amiga. No, hay que tener muy claras estas cositas. Y devolviéndome un poco a este asunto de la comunicación y de los estándares, que quiero que tengan muy en cuenta, ayer casualmente un consultante me decía, es que yo quiero en mi vida a alguien que me adore. No, me admire, fue la cosa. Yo le decía, y quiero que tengan esto muy en cuenta también, de la admiración al amor hay un camino muy largo. Cuando tú admiras a alguien, lo idealizas. Dejas de ver sus errores.
Sí, total. Sí.
Cuando amas a alguien, lo reconoces. Y puedes ver toda su gama de colores. La idea es que intenten sí estar con alguien que para ustedes represente un montón y poderlo ver y decir, carajo, es fantástico y es lindo y es tierno y me ama y hace y no hace. Pero no.
Joder, tía, este tío me tiene hasta la hostia.
Ok, sí. No, es que aquí yo también estoy en terapia en este podcast, en este episodio. No, es que lo que tú dices es verdad, porque yo empiezo como, sí, check. No, es verdad. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque resulta que yo tuve una relación hace muchos años donde viví la violencia psicológica. Y la violencia se vio reflejada en amenazas. Si tú haces esto o le cuento a tus papás. Bueno, era un poco, pues era más pequeña, obviamente. Haz lo otro. Después de mucho tiempo, porque yo me vine a dar cuenta y yo decía, este tipo todo el tiempo jugaba conmigo, pero todo en términos psicológicos. Nunca me pegó, nunca me dijo una mala palabra, pero sí jugaba psicológicamente conmigo todo el tiempo. Hasta como, si no llegas rápido a la casa, terminamos, o no te llamo, pero una vaina que yo decía, juepucha, qué bruta fui, ¿cierto? Pero bueno, era parte del crecimiento personal.
Ay, voy a hacer un chiste, no me lo tomen a mal, pero a también ver, en violencia si me llaman y me dicen, si no llegas rápido a casa, me termino el helado que te tenía guardado.
Fuerte, fuerte. Yo creo que hasta sí.
Pero yo creo que ya es algo más tierno de tu pareja, es como un vente rápido, quiero verte. Pero bueno, sí lo viví, y con muchas amigas que me han contado situaciones, yo le digo, ese man o esa mujer, porque de hecho tengo dos amigos que ahorita lo están viviendo, yo les digo, esa mujer lo está manipulando a usted. Eso es pura manipulación psicológica lo que está haciendo. Y hay gente que no es consciente que manipula, hay otra que sí es consciente, y yo siempre he tenido un dicho, pero esto ya es un tema mío personal, es algo que no quiero que me lo tomen a mal la gente que nos ve o nos escucha, pero yo siempre he desconfiado de la gente tímida. Yo no puedo con la gente tímida. O sea, ¿por qué lo digo? No voy a generalizar, obviamente, no estoy diciendo que todo el mundo, sí, hasta tengo familiares, amigos tímidos, o sea, no voy a hablar mal de ellos, pero en términos de pareja, a mí una persona como que, ay, como que sí, como que no, esos son los peores. O sea, de verdad, alguna vez me pasó que salí con alguien que era súper tímido y sacó las uñas en un momento que yo dije, uy, pero yo no sabía que tú eras así, amigo. Y entonces esta gente se retrae, se guarda mucho y por dentro es un monstruo, o sea, en serio. Entonces tenía que decir esto y lo tenía que exponer y lo tenía que sacar, porque yo escondo mucho de la gente que es tímida y que, ay, no, es que no me gusta hablar, me gusta ver más, no hacer, yo miro desde acá, bueno, no sé, detrás de cámaras y no sé, no es que confíe mucho en ello.
Mira que eso que tú mencionas es importantísimo, porque uno desdibuja algo cuando está empezando a salir con alguien, y es el hecho de que cuando uno está en esa fase de conquista muestra su mejor cara, ¿no?
Obvio,
claro. Entonces, yo no, y es un ejemplo que comúnmente le pongo a mis consultantes. Yo no voy a llegar a una cita y esperar quedarme con el sujeto que me diga como, ay, no, es que yo, no sé, saco los mocos y los pego en la pared. Es como, tengo que mirar hacia allá.
Sí, claro.
Entonces, siempre van a mostrar la mejor cara. El rollo es que, partiendo de lo que les decía de las necesidades, límites y estándares, yo puedo empezar a decir, esto es algo que podría o no podría tener en mi vida. Esto es, sí, algo que quiero o no quiero en mi vida. Esto es algo que necesito o no necesito en mi vida. ¿Mm? Y el asunto de la admiración se los traía porque es muy fácil idealizar. Entonces, en este tiempo que yo estaba viendo este asunto del estafador de Tinder, no sé si ustedes lo supieron.
Muy top.
¿Qué rollo con ese man? La vez pasada hablaba con mi pareja y me decía, si este man te llega así a una primera cita, ¿tú te vas con él? Yo le dije, mejor dicho, deje así, yo me voy. Pero
por otro lado, ¿cómo? ¿Vestido o cómo?
No, es que el modo superandi de este señor era básicamente, reunámonos en un hotel 5 estrellas, come todo lo que quieras. Okay.
Para deslumbrar.
Tengo que viajar porque no vienes conmigo, me encantaría que vinieras conmigo. Entonces es poniéndote siempre en unos escenarios en los que tú eres la persona más especial del mundo, estás súper atendida, quiere que vaya con él, ¿sí? Yo le decía, eso para mí es una red flag profundísima de un man, profundísima. Aduladores, por ejemplo, lo que tú decías, tímidos contigo no van, aduladores conmigo no van. ¿Mm? Hola, te quiero conocer, eres hermosa. Ajá, dime más, ¿por qué más me quieres conocer? No, es que eres muy linda, cool, bye. ¿Mm? Sí. ¿Qué me estás dando? ¿Qué estás viendo además de lo que tus ojos perciben?
Sí.
¿Mm? ¿Y cómo te estás presentando también? Porque siempre es lo mismo. Hola, tú estudias, trabajas, ¿con quién vives? Bla, 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 bla. Yo me enamoré de mi pareja precisamente porque él se presentó totalmente diferente. O sea, fue lo más raro que he tenido en mi vida, diferente, no raro, raro, diferente, sí. Ahí me enganchó. ¿Mm?
Sí.
No es el típico conozcámonos, es el típico.
Pero, Tefa, yo te hago una pregunta.
Dímelo todo.
¿Cómo conquistar a una psicóloga? Porque, de todas maneras, ustedes, yo creo
con que... Con terapia, páguenle la terapia.
De hecho, yo le decía a una amiga que es psicóloga, pero ella es psicóloga clínica. Y yo le decía, yo creo que enamorar a un psicólogo debe ser un rollo, ¿no? Porque yo le pregunté, ¿usted todo el tiempo está analizando a la gente? Y ella me decía, no, Eri, eso solo es con los pacientes, ¿sabes qué? Porque eso es lo que uno cree, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, en mi caso, yo soy comunicadora social, soy periodista, y bueno, tengo otras vainas, pero pues sí, yo analizo ciertas cosas, pero yo creo que un psicólogo puede ir más allá. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo tú lo experimentas para decir, bueno, este tipo es o no es y puede entrar en mi vida, ¿no? No sé, ¿cómo lo haces?
Bueno, y yo tengo que partir de algo, y es que efectivamente eso es una creencia muy popular, ¿no? Que todo el tiempo estábamos analizando y no. Sí. Nosotros cobramos por analizar, entonces, a menos que alguien me vaya a pagar por esto, es algo que no suele salir. Porque además viviríamos todo el tiempo cargados de un montón de información que a veces simplemente se puede volver contraproducente. Hay que tener en cuenta que los espacios de psicoterapia o de consultorio son espacios neutros. Yo no tengo un vínculo afectivo con la persona que atiendo. Si hago eso con personas que están en mi vida, probablemente las cosas no salgan tan bien, porque voy a estar mediando con mi emoción. ¿Mm?
Por la serie de Lucifer, de la psicóloga que atendía a Lucifer.
Excelente forma de pago, por favor.
Pero ¿qué con ese Lucifer? Si así es Lucifer, mi amor, yo me quemo en el infierno.
Total, yo dije lo mismo.
Una y mil veces.
¿Dónde consigo uno así? No, mentiras. No, pero bueno, la ética profesional, definitivamente, ahí no está. Pero el rollo es ese, que de todas maneras, y no voy a generalizar, mira, hay personas que ejercen la psicología que tienen, más bien, voy a partir desde más atrás, todas las personas somos seres humanos, todas las personas sentimos, todos tenemos rollos, todos vamos incluso a espacios de psicoterapia, todos hacemos todo, como cualquier ser humano, y eso nos pone en un rol de ser humano. Cuando somos psicólogos, estamos en otro rol. Y dependiendo del área, pues lo ejercemos. Los clínicos finalmente trabajamos en consultorio, trabajamos con personas, ayudamos en este proceso psicoterapéutico y estamos en una posición un poco más distante, pero observadora totalmente, todo el tiempo. Sí, claro. Siendo así, teniendo esto en contexto, debo poner sobre la mesa que hay personitas que aun cuando son muy buenas ejecutando su rol y son psicólogos, su vida personal es otro rol.
Es un caos. Sí.
Sí, claro, uno tiene sus propios chicharrones. Entonces, de alguna forma dependiendo, y ahí sí te lo voy a quitar, el estereotipo, no es que los psicólogos tengamos una forma diferente de ser conquistados o de percibir los límites o de percibir las banderitas rojas, porque todos caemos en algún punto, sí. Pero sí como personas podemos tener un poco más de herramientas si logramos dejar un poco de lado el asunto, no romantizar tanto el amor, sino traer un poco la racionalidad a la mesa y decir como, bueno, este hombre, esta mujer, este ser humano me está haciendo sentir X, Y, Z y me está gustando un montón. Pero que tanto de eso es solamente la pantalla de humo que me crea toda mi neuroquímica en el proceso de enamoramiento y no es otra cosa. ¿Qué tal que después tenga yo que descubrir que de verdad de esta persona algo como lo que te pasó a ti, ¿no? Como que saca las uñas y es como, ah, pues tú creías que era así, pues no, mi ciela, así no funciona, ese soy yo. Y uno está tan tragado que empieza a permitir y empieza a ceder. Sí. No, como ni.
Mira que ahí ustedes mencionan algo interesante, digamos, de pronto ahí, dentro de lo que dices de que cómo conociste a tu pareja o cómo enamorar a un psicólogo, ayer, bueno, lo hemos hablado, digamos, con Erika, de uno siempre se tiene que mostrar cómo es, uno no, o sea, no hay que vender no hay que vender humo, como dicen por ahí. Yo por lo menos recuerdo que cuando yo conocí a mi pareja, yo lo primero que le dije, porque lo he dicho públicamente, fue por una aplicación de ligue. Nosotros nos conocimos por una aplicación de ligue. Duramos un tiempo, la pandemia nos llevó a vivir juntos, seguimos viviendo juntos, ¿sí? O sea, caso de uno en un millón, sí. Pero yo recuerdo muy bien, y las personas que lo conocen, cuando le preguntan cómo usted cómo lo conoció, él cuenta lo mismo. Yo lo primero que le dije fue, mire, estoy borracho, estoy con un guayabo que no me aguanto, quiero a alguien que venga y hable conmigo y se tome una cerveza mientras me desenguayabo. ¿Se le mide o no se le mide? Y para él fue como, ok, o sea, estabas de fiesta, chévere, me encanta que lo digas, me encanta que me digas que solamente quieres hablar, porque era una aplicación de ligue en la que obviamente, pues, no lo que buscas en primer momento es hablar, sino pues buscas un encuentro más sexual, ¿cierto? Okay. Y yo puse el límite, quiero hablar, estoy borracho, estoy enguayabado, anyway, y de esa noche empezamos obviamente a hablar, empezó una conversación, nos vimos, etc., y ya vamos casi 4 años. Entonces, como que el no venderle el humo de que yo creía o que yo era una persona, pues, súper altruista, no, yo los sábados por la mañana estoy ayudando a alguna fundación, alimento los patos, miro el cielo, medito, no, estoy en guayabada. Soy una persona real que siente, que vive y que hoy no quiere sexo, sino quiere hablar. Fue sí. Como que lo que realmente llamó. Yo muchas veces soy partidario, bueno, no muchas veces, siempre soy partidario de muestra tus defectos antes de que tus virtudes las pueden ver y las pueden conocer, muestra tus defectos. Entonces, yo siempre he dicho, si eres de mal genio, muestra que eres de mal genio. Si no te gusta el queso y para ti tú consideras que eso es un defecto, que no te gusta el queso, pues demuestra que no te gusta el queso. Entonces, si en tu primera cita van a comer pizza, simplemente dile a la persona como, no puedo comer queso, no me gusta el queso, ¿a qué me trajo acá?
Sí. Pero mira, a mí me pasaba algo así. En una época, bueno, pues que conocía gente a través de estas aplicaciones, hoy en día ya no, ya los sueños son diferentes. sí, es que, pues a ver, el cuento es que cuando yo les decía no, y bueno, soy periodista, pues, casi siempre uno, ay no, ¿qué profesión tienes? Ta, ta, ta. Y hablo, tengo un podcast, o bueno, hablo sobre temas de sexualidad. Entonces decían, no, esta vieja debe tener unos estándares de sexualidad, le gusta tener mucho sexo, o sea, como que lo tachan a uno y me pasaba mucho. Y alguna vez le pregunté a un chico que por qué se había alejado. Me dijo, no, pues es que me da cosa, no, pues, es que no sé, siento que me intimidas mucho por lo que tú haces. Y yo, ¿y qué hago? O sea, entonces me dijo, no, pues es que mira lo que haces, o sea, te gusta todo este tema y el tipo, pues, o sea, no quiero hablar de religión, no me gusta hablar de religión, pero era cristiano, entonces tenía otras creencias y no hubo match. Entonces yo, ah, bueno, listo, no. Entendible, ¿no? Pero suele pasar.
Claro, y pero... es que creen que uno no indaga algunas cosas que son importantes desde que se está conociendo y son cosas tan pendejas, y lo voy a poner así, que uno no les da tanta importancia, pero que después las paga por 100. Cuestiones como, ¿qué es para ti una pareja? ¿Qué debe hacer una pareja? ¿Cómo te gustan las personas? ¿O qué es lo que esperas encontrar en una pareja? ¿Qué piensas tú de la infidelidad? ¿Cómo llevas tu vida? ¿Cuál es tu proyecto? Y son cosas bobis, pero uno empieza a meterse, a engancharse, y después empieza a dar cuenta como que, uy, carajo, espérate, no, por aquí no es. Ese asunto de saber que uno es una edición limitada, y que a veces, sobre todo, nos pasa muchísimo a las mujeres, a los hombres no casi, en cualquier espacio de diversidad sexual, y es que cuando las mujeres son exitosas, definitivamente es como una bandera roja, chistoso, sí. ¿No? Sí, es como, pero yo tengo cómo sustentarme a mí misma, soy una potra empoderada independiente, hashtag, sí. Yo solita me bajo la luna, y no te gusta.
Y no te gusta, sí, es verdad.
Te puedo dar toda la vida que tú quieras y no está bien para ti porque soy demasiado. Creo para que es algo que hay que empezar a reevaluar.
Yo lo viví y muchos me decían, no, es que no puedo. De hecho, mi exnovio muchas veces me decía, es que yo no puedo estar a tu nivel, Eri, nunca lo voy a estar. Y yo, ¿pero cuál nivel? O sea, ¿a nivel del mar o qué carajos? Y me decía, no, es que tú... tus estudios, tu círculo social, lo que haces, ta, 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 y bueno, en fin. Y de cierta manera ese término de los sueldos, de lo que él ganaba, lo que yo ganaba, sí hubo una disruptiva en algún momento, porque pues no podíamos compartir ciertas cosas. Pero mira que yo siento que a todos nos ha pasado. A mí alguna vez una psicóloga, que yo fui a terapia y le dije, venga, yo quiero saber qué me está pasando, porque todo en mi vida check, menos el amor. Entonces me dijo, escriba en un papel el nombre de sus parejas. Y yo, bueno, listo, Pepito, Pepito, ta. Y yo, Pepito, ta, listo. ¿Son de papás separados o no? Yo, sí, no, no. A la final me di cuenta que era el mismo man, pero en diferente persona. Ya, era el mismo patrón, se repetía. Me decía, a los hombres y a las mujeres nos pasa mucho eso. Siempre buscamos la misma pareja, pero con otro nombre. Por eso es que se repite el problemita, ¿no? Entonces, me parece un ejercicio.
Váyase del país y busque en otro lado, porque aquí no
fue. Pero no, y a raíz de eso que ella me hizo, que la verdad me pareció, o sea, yo descubrí, yo dije, oiga, sí, es que es el mismo mal, solo que tiene otro nombre. Bueno, habían cositas que cambiaban, obviamente. Sí, sí. Finalmente yo dije, no, tengo que buscar otra personalidad, otra vaina, porque casi todo era lo mismo, papás parados, recelosos, psicópatas, bueno, era una vaina muy loca, pero ella me decía, tú los encuentras, no es algo que te propongas, sino que, ¿cómo se diría eso? Inconscientemente los atraes a tu vida, o atraes a esas mujeres o esos hombres, porque también hablaba con amigos y me decían, es que yo siempre consigo como que la misma novia, pero con otro nombre, y suele pasar, ¿no?
Tal cual, y tiene que ver con los vínculos de apego, señorita.
Yo quisiera preguntar ahí un poco de pronto, tomando lo que dice Erika, digamos, yo por lo menos busco o he buscado o buscaba en mis relaciones pasadas o alrededor o en mi entorno el común denominador de que fuera una persona de mundo. Y con esto no me refiero a una persona pues con un alto poder adquisitivo o que conociera todo el mundo, sino una persona con la que yo pudiera hablar de todos los temas, político, religión, o sea, de todo, y me entendiera y me diera otro punto de vista, y pudiéramos tener un debate sano en el que realmente eso me gustaba. Ese para mí fue, o creo que sigue siendo, como el común denominador que tiene que tener todas las personas. independientemente si son mis parejas, mis amigos, si yo contigo no puedo hablar de todos los temas, lo siento, pero no. O sea, no me voy a desgastar, no por creerme la chimba ni nada, pero no me voy a desgastar teniendo una conversación o discutiendo contigo cuando tú no vas a entender razones o no puedes ver más allá de lo que tienes de frente. ¿Sí? Entonces, siento que de pronto esos, cuando uno empieza a buscar o a ver que hay un patrón que se repite dentro de las parejas o dentro de las de los amigos, no todos son malos, porque acá ya Erika nos pintó el drama, le va a hacer competencia a Shakespeare un poco ahí con el drama, no todos los patrones son malos, digamos,
para nada.
No sé qué tan malo sea decir, a mí me gustan los hombres de ojos verdes y todas mis parejas han sido de ojos verdes. ¿Sí?
Yo hablaba de los patrones,
hasta que llegue el punto en que llega alguien que tenga los ojos azules, mi amor, y uno se pierde en ese mar y en ese infinito. Sí, pero o sea, no siento que sea nocivo o que sea malo, realmente parte también de la forma de cómo idealizamos de pronto ese príncipe azul, esa princesa, ¿cierto? Por ponerle un nombre, un arquetipo, pongámoslo así, de yo lo veo o me lo imagino así o me la imagino X o Y, que sí, hay que hacer la claridad de que estas cosas van cambiando con el tiempo, uno se va dando cuenta que todo va cambiando, digamos de lo que decía ahorita Steffi, esas banderitas rojas van cambiando y uno las va cambiando con el tiempo, lo que antes para mí estaba bien, ya ahora no lo es. Es decir, si antes de la pandemia, vamos a poner este ejemplo y ustedes me corrigen, si antes de la pandemia que te despertaran sacudiéndote como, oye, despierta, se te hizo tarde, estaba bien porque era una normalidad, ¿sí? Te tenías que bañar, arreglar y salir a tu trabajo. Cuando llegó la pandemia y te despertaron así, descubriste que no era normal, que no estaba bien esa forma en la que te despertaron. No el hecho que te despierte, porque igual tenías que conectarte, prender tu computador, por lo menos pasarte una toalla mojada en la cara y conectarte a tu trabajo. Pero descubriste que no eras la forma en la que te tenían que despertar. Entonces ahí nace una nueva bandera roja de, hey, a mí despiérteme como una persona. No está tratando con animales. Y siento que eso también pasa con la violencia. Yo he pensado, y de pronto Steffi, ya para ir cerrando el tema, que las violencias también se van viviendo. Entonces, si tú no le pones un stop desde un principio, pues la violencia se vuelve una bolita de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y como tú lo mencionabas, la violencia psicológica y más en pareja, que es algo que la gente realmente hay veces ignora, es supremamente silenciosa. Sí, hay acciones pequeñas, pero entonces las acciones pequeñas hay que corregirlas, hay que cambiarlas para que eso no crezca, porque pues de la violencia psicológica puede venir ya la violencia verbal, que creo que muchas veces puede estar una al lado de la otra, que hay, si hay violencia psicológica, hay violencia verbal, y llegar a una violencia física y muchas más cosas, ya pues conocemos los casos de feminicidios, homicidios, en Colombia no existe, pero el famoso crimen pasional, uh-huh. Y es alimentado de estas violencias. Entonces, sí, como que para que nos reúnas todas esas ideas de un super tip de cuál es el momento preciso o en qué momento debemos ponerle ese alto a la más, al más, pongamos un mínimo grado de violencia, de violencia psicológica. ¿Cuál es eso que tú puedas decir como psicóloga? Pucha, esto es un común denominador en todos los casos, en todas las parejas, en todas las situaciones. Ojo con esto, pilas, consulte, va, póngale stop o vaya al psicólogo o vaya a una terapia.
Yo les voy a dar más que un tip, es una herramienta. Esta herramienta la empezaron a generar hace un par de años en una universidad española que se llama el violentómetro. Si no lo conocen, búsquenlo en Google.
Sí, sí, lo he visto.
Uh-huh. Ok, fantástico, porque de una u otra forma, como estábamos hablando en un inicio, todo esto es muy subjetivo. O sea, hay personas que están en niveles ya de definitivamente como deja consulta, denuncia, o sea, haz algo y la gente lo tiene muy normalizado. Así como hay personitas que estando en el nivel más bajo del termómetro, ya, prenden su alarma. Es como, yo no estoy dispuesta a tolerar esto. O sea, me dijiste que me veo fea, vete a la chingada porque yo no me lo voy a aguantar. Entonces, es muy diverso y precisamente esa herramienta me parece espectacular porque la idea es que cada uno de nosotros siempre esté muy en contacto con esto, se siente y empiece a evaluar. ¿Me estoy sintiendo de tal manera? ¿Esto ha pasado en mi vida? ¿Es algo que debería dialogar y hablar con mi pareja? Esa es una de las herramientas más grandes que tenemos para tratar de manejar esos espacios y es un factor, de hecho, que nos ayuda también a determinar qué tan funcional está siendo la pareja y es la comunicación. ¿Puedo yo hablar con mi pareja de que esto me está sentando mal? ¿Puedo llegar a un acuerdo? Si no es así, vete. Porque ahí vas a estar todo el tiempo sometiéndote o sometido a diferentes situaciones, callándote porque de pronto pasa. Y eso es intimidación. Uno no tiene por qué vivir con miedo. Entonces, ahí está, creo que la herramienta más grande que pueden empezar a utilizar para que hagan esa evaluación. Y de verdad, si necesitan, si sienten que hay algo que está pasando los límites, háblenme. Si se puede llegar a un acuerdo, fantástico. Si no, corran. Yo sé que a uno le duele mucho salir de una relación, pero les va a doler más mantenerse ahí y ver cómo, como decía Gustavo, la violencia va aumentando. Primero fue un empujoncito, después es un ojo morado, después son tres costillas quebradas y después ya dejas de existir porque simplemente se fue para el otro lado. Entonces, sí, recomendación siempre. Incluso si lo dudan, de por Dios consulten. Hay muchas líneas de atención también para ese tipo de casos de violencia aquí en Colombia. Por ejemplo, en la línea púrpura se pueden comunicar y ustedes dicen como, pere, yo estoy sintiendo que hay algo que no está bien, ayúdenme a identificarlo. Y si es necesario, ellos te remiten a algún espacio, te dicen, ve a terapia porque hay algo que no está del todo bien. Entonces, más que
eso. Ya que mencionas la línea púrpura, Steffi, también es válido recordar y decirles a las personas que nos escuchan que los hombres también sufrimos de esa violencia de pareja, que no es que no estamos acostumbrados por nuestra construcción social, de pronto por lo que hemos vivido, de que el hombre sea la víctima, sino siempre se ha visto como el victimario, pero también están. También existen las líneas y existen los canales en los cuales puedes llamar y decir, oiga, mi mujer me está pegando, o oiga, me abusaron, o sí, diferentes casos. Creo que volvemos a un punto que también hemos hablado muchas veces y es no se quede callado, denuncie o busque ayuda. Busque ayuda en el momento de si no sabes qué hacer, como dices tú, si tiene miedo y no sabe qué hacer, pues busque ayuda y la ayuda puede estar incluso con un amigo que le digas como, oye, mira, está pasando esto y tu amigo te puede decir como, hey, pilas con eso, ve a la terapia o pilas con eso, eso es violencia, huye. ¿Sí? Ya si lo quieres llevar a una terapia, perfecto, maravilloso. Yo soy partidario de que todos en algún momento necesitamos una terapia, por el motivo que sea, o simplemente como para ir a descargos, como diría yo, para desahogarnos y decir todo lo que muchas veces nos guardamos y que una persona que no nos conoce, que es ajena a nosotros, nos mire y nos diga como, ¿y cómo te sientes con esto? Ya descargaste toda la ira, la rabia, el dolor, lo que tenías, ya, ¿cómo te sientes? Y siento que es la mejor guía. Entonces, aquí para retomar un poco, Steffi, ¿cuáles son tus canales de contacto? ¿Cuáles son tus redes sociales, tu número, tu dirección? Porque qué tal que tengamos un admirador secreto, una admiradora secreta por ahí que quiera enviarle algo a Steffi, que le llegue con un panda enorme para que ella abrace en esos días fríos bogotanos, pero que te puedan consultar como una amiga, como una psicóloga o que estén buscando, porque muchas personas pueden estar buscando en este momento una terapia, ¿cierto? ¿En dónde pueden encontrar a Steffi? ¿Dónde están esos canales de Steffi para Steffi te ayuda?
Ah, y así es por el eslogan. Bueno, me encuentran en Instagram y en Twitter como @psic con P inicial, Steffi con PH Munoz. En Facebook me encuentran como psicóloga Stephanie Muñoz. Supongo que van a colocar los letreritos. Oh, para
que la gente, sí, no, claro que sí.
Chifle. Ah. Y me pueden escribir al WhatsApp, por supuesto, para pedir una cita. Sí. Al 319-273-1155. ¿Listo? Bueno, direcciones no doy porque todo es con cita previa. Así que ahí están. Estamos pendientes.
Bueno, si usted no está en Colombia y nos está escuchando en este momento, recuerde que el indicativo de Colombia es el número 57. Muchas bien. Gracias. Steffi, recuérdanos tu número de WhatsApp. ¿Cuáles son las líneas?
+57. Ah, no mentiras. 319-273-1155.
Qué bien. Bueno, Steffi, gracias por haber estado con nosotros aquí en Incendiario. Yo creo que acá nos podríamos quedar 4 horas hablando de estos temas. Es que cada tema es un universo diferente y uno se apasiona con esto. Gracias por tu guía, por aclarar también muchas dudas que teníamos o que tiene también la gente. Igual todos ya saben dónde pueden contactar a Stephanie. Si quieren alguna consulta, duda, sugerencia, pues también nos pueden escribir en la cajita de la descripción aquí abajo. En nuestras redes sociales, por supuesto, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. En Twitter somos muy activos y en Instagram, para que podamos conversar de esos temas que no nos atrevemos a hablar, pero que nosotros los traemos aquí en Incendiario. Y si quieren ser parte de Incendiario, también nos pueden escribir a través de Twitter o en Instagram y estar aquí con nosotros hablando de esos temas. Gus, gracias por haber estado con nosotros. Yo aquí en esta fría mañana en la ciudad de Bogotá. Steffi, creo que igual, así que les mando un beso y un abrazo a todos. Cuídense mucho. Chao, chao.
Besitos.